Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Espero no echar de menos hoy día a Ascanio Cavallo. Y lo digo, Gabo, porque Ascanio no está, pero sí está Alberto Fuguet. Bienvenido al programa, Alberto.
Gracias, estoy volviendo.
¿Cuánto tiempo que no...?
No, me tocó la última vez reemplazar hace unos... Era en Viena, hablamos rato salvaje, me acuerdo.
Sí.
¿Cómo está, don Héctor?
¿Bien? Todo bien. Lo que no está muy bien es la cartelera. La cartelera está...
No crea.
Bueno, entró una película que tú viste que se llama Primicia Mortal.
Sí.
Y que yo que creo... parece que califica.
No solo califica, yo quedé sobreexcitado. Pareció que como que el distribuidor que la trae lo hizo para molestar, digamos, y para arruinar todas las listas, digamos, todas las listas de fin de año quedaron cojas. Me parece que...
Esta película debió haber entrado.
Sí. Y mira, ¿le puedo ser sincero?
Sí.
Quizás no es
tan... Por favor, alguna vez.
Quizás no es tan buena, pero tengo ganas que lo sea.
Ya.
¿Le ha pasado?
Sí, claro.
Me pareció distinta, nueva, me pareció que era un debut totalmente, un gol de media cancha, inesperado. Es como cuando de repente Nigeria queda tercero en el Mundial. Esta es una película que yo creo que a usted no le va a gustar mucho porque usted creo que la va a entender mal. Mira que estoy...
Está enigmático.
No, estoy prejuiciado porque la vi pensando en... Yo decía, don Héctor la va a destrozar, don Héctor va a reírse, Héctor... ¿Ah? Yo creo que, básicamente, a lo mejor la gente algo lo sabe, es la Jake Gyllenhaal, que está muy flaco. Y usted ya me dijo, ¿por qué está tan flaco?
Sí.
Bueno, ¿qué le importa porque está flaco? No, está flaco a propósito. Pero no para que usted reclame. Me parece que a mí, yo le creí su flacura, digamos. Él hace un tipo que no duerme. Está toda la noche...
Él es un periodista, ¿o no?
No.
¿No es periodista?
No, es un vago, es un freak. Es un tipo que no sabemos qué estudió. Hay cero backstory, como se llama. O sea, no sabemos nada de su pasado.
Y que descubre una manera de ganarse la vida.
Exacto. Y en ese sentido, a usted le podría gustar porque es... Es una extraña como metáfora sobre el capitalismo, sobre la autoayuda y sobre creer en sí mismo. El tipo habla, se nota que... ¿Por qué se ríe? Porque el tipo nunca dice una palabra sincera. Siempre está hablando de oportunidades, del mercado, de que esto un hombre no se hace... alguien le dice, tú eres un tipo de suerte. No, la suerte no existe.
No existe,
se la hace.
Claro.
Está lleno de frases como esas.
¿Y qué manera tiene él de ganarse la vida?
El primero está vendiendo de noche, va a robar. Básicamente un tipo muy lastimado, que vive de manera muy modesta. Pero se nota que no viene de un mundo modesto. Y está básicamente robando rieles de tren. Hasta que un día, digamos, una noche realmente, capta, ve un choque, y de curioso que tenía que hacer, ve que está llegando la televisión. En un principio está mirando, zapea, a lo mejor incluso está pensando en poder ayudar frente a este accidente automovilístico, y capta que hay unos periodistas que están filmando esto, y después capta que no son periodistas, y son tipos que han creado una nueva empresa.
Buitres,
exactamente, y como los canales se han reducido muchísimo,
claro,
se hacen fácilmente, son freelancers, y el que...
No solo eso, sino
que
hoy día,
sino
que hoy día la mitad de los noticieros de televisión está filmado con teléfonos celulares.
Exacto, esto aquí se arma un poco más sofisticado, no son celulares, porque como que el canal tiene ciertos estándares.
Ya.
Entonces tiene que ser como de tantos píxeles para arriba.
Tiene más estándar que la televisión.
Incluso una chica
chilena
le dice, cuando conoce a René Russo, que es la periodista de la noche, del turno de la noche, le dice, cómprate un micrófono unidireccional. Y él, todos los que le dicen,
lo hace.
Y aprende cómo leer una radio, y puede estar estudiando lo que dicen la policía, entonces va entendiendo los códigos y ahí se va armando.
Y va teniendo algún éxito, o por lo menos
sí,
se vuelve un ciudadano económicamente viable.
No tanto, básicamente le va gustando como Kirk Douglas en The Big Carnival de Billy Wilder. Le va gustando la sangre, le va gustando el poder, le va gustando que van a abrir con su imagen, y y empieza a ganar a los que tienen más experiencia, y empieza a ganarle a la policía. Y la película está armada a partir... Mira, Don Héctor, tiene una cosa como de Chandler, Los Ángeles, es de esas películas como si las películas fueran personas. Este sería de la logia, digamos, donde está Drive, donde está el Driver de Walter Hill, películas nocturnas de tipo su auto. Claramente la película conversa con Taxi Driver, es una especie de Taxi Driver para estos días, y conversa también con el rey de la comedia, porque también tiene mucho de un tipo que quiere ser tomado en cuenta y que un poco lo encandila las luces.
Alberto,
la
no tele. Hay que ser periodista para que te guste la película, ¿no? No.
Para nada. Hay que ser un... A ver, es buena pregunta. ¿Por qué te podría gustar? Te tiene que, a los periodistas le van a pasar bien. Tiene una denuncia que a lo mejor a usted le va a parecer ramplona, pero me parece muy superior a Poder que mata, que a mí personalmente me parece Network. Mucho más ramplona que esta. Por ejemplo, aquí se va armando un lazo muy extraño con René Russo, que está operada, que se sentona, y él empieza a coquetear con ella, y ella literalmente podría ser su abuela.
Claro.
Y ella realmente le dice, oye, más cuidado. Y se disculpa, le dice, ¿tú quién eres? O sea, eres una mina que ya no se ha casado, que lleva, ya pasó el tren qué rato, trabajas en el peor canal y en el turno de la noche, así que cuidadito, o sea, no te vengas a hacer la... El tipo tiene una cosa así como de repente habla con una especie como de... no solo toma la foto, toma la...
Oye, y este director que se llama Dan Gilroy, entiendo yo, es hermano de un guionista...
Y del director, sí.
Guionista y director, ¿no?
Que hizo...
Michael Clayton.
Exacto.
Que es una buena película.
Que una buena película, totalmente. Yo creo que este es una especie de hijo del cine, a lo mejor hay algo de nepotismo... Yo creo que a través de los contactos del hermano, pero esto es un debut insospechado, digamos, porque realmente no tiene muchos créditos para atrás.
Ah, mira, qué bien, oye. Sí. Qué bien porque la...
Y está fotografiada
porque la cartelera no nos deparaba una satisfacción desde tiempo.
Es del director de foto, Elswit, que es el director de foto del brazo derecho, digamos, de las películas de Paul Thomas Anderson.
Ya.
Y tiene una cosa como de, yo diría, Héctor, es una gran película chica, una película sucia, enferma, de mala leche, donde uno está del lado de los malos. ¿Ah? De canallas, de pillo, y de freaks.
Bien.
¿Lo conquisté?
O sea, sí, me conquistaste por ahí, digamos. Oye, y de suerte que con esa película tú habrías hecho el ranking que hiciste en la revista Que Pasa, el balance del año cinematográfico lo habrías hecho distinto,
sí,
obviamente.
Y además, sí, bueno, además pensando que uno...
No sé si tan distinto.
No, pero si uno vota todo, a mí me da como un poco pudor, no sé si pudor no es la palabra, pero...
No, pudor tú nunca... Tú nunca lo has tenido.
No creo. El Lobo de Wall Street y esas cosas me parece que no son películas de este año, ¿no?
Claro.
Por eso siento que es injusto.
Claro.
Ahora, si uno vota todas las películas que llegaron para el Oscar entre enero y marzo, esta está muy arriba. Yo le diría que es la sorpresa del año.
De acuerdo. Es la sorpresa del año. A ver... Echa la advertencia esa, que no te gusta que películas del 2013 uno las esté escogiendo,
sí,
como
pero
película.
Todo lo hemos hecho.
Y si es así, la mejor película del año es El Lobo de Wall Street.
Claro.
Sí.
O sea, pero en rigor es 2013.
En rigor es 2013, sí. Estoy de acuerdo. Y bueno, tú ahí terminas tu artículo diciendo que la mejor película de este año no se exhibe este año, sino que quedó para el próximo, que es Boyhood. La película de Richard Linklater.
Sí, lo hice por varios motivos. Uno, para molestar a los chubeores, pero también que ya, curiosamente, en todos los países nuestros vecinos ya se ha exhibido, y aquí la tiraron para marzo, o llegaron a un acuerdo con
la diario. Presentaron también ya en Argentina.
En Perú, sí. Se dio en Paraguay, o sea, aquí no sé por qué la tiraron para frente. Y por otro lado, a pesar de que esta semana o la semana anterior se cerró Pirate Bay, digamos, ahora existen, que ha sido como un luto cinéfilo tremendo. Y
universal.
Universal, y si la cosa no se arregla, hay gente que va a quedar realmente, literalmente, recorriendo la ciudad de noche como buitre, digamos. Yo creo que nos vamos a empezar a encontrar, digamos, recorriendo las calles y topándonos en las esquinas. Dicho eso, me parece que Boyhood la ha visto muchísima gente, por distintos medios, digamos, y básicamente lo que está ocurriendo hoy es que todos los medios, todos los premios de los críticos en Estados Unidos la han arrasado con el premio, algo que nunca se pensó cuando se estrenó, casi como fuera de concurso,
en
Cannes,
la prensa también, en la crítica extranjera,
y en Cannes cuando llegó, quizás porque Linklater siempre ha sido alguien que nunca ni siquiera lo han invitado a una fiesta, digamos.
Claro.
Nunca se imaginaron, o yo nunca me imaginé que la película... Una cosa que me encanta a mí de Boyhood, no solo me parece estupenda, y me parece que él nunca había sido parte del sistema, digamos, y eso me gusta que pueda ser apoyado pero una película que es súper antisistema.
Claro, una película rara.
Rara,
rarísima.
¿Usted la vio?
Sí.
Contemos un poco para que...
Esta es la historia, esta es una película que Richard Linklater filmó a lo largo de 12 años. A lo largo de 12 años, pero en tiempo real de rodaje yo entiendo que llega algo así como 39 días. Uh-huh. O sea, fueron 3 días por año.
Más o menos.
Más o menos, y lo hizo...
Y siempre la misma época, con el verano.
Claro, y lo hizo a partir de unas premisas argumentales muy simples y muy abiertas.
Y sin embargo, muy potente.
Y muy potente. Porque esas premisas son... vamos a contar la vida de un chico al interior de una familia que se está separando, ¿no es cierto?
Que ya se separó.
Está quebrada. Entonces está la mamá por un lado, que tiene que está al cuidado
de los dos chicos.
De los dos chicos, uno de los cuales es el protagonista, sí, de la película, el otro es
una niña,
la otra es su hermanita, y está por el otro lado el padre de este niño, que es
una especie de hipster, Ethan Hawke, una especie de hipster, claro, bohemio,
que al comienzo es un tipo como más bien loser.
Claro.
Y bastante extraviado en la vida.
Claro, y que le trata de hablar a los chicos como si fueran amigos de él.
Como si fueran amigos de él. Y no como si fuera su papá.
Claro, y Patricia Arquette hace el rol de la madre y estaba arrasando con todos los premios. Y lo impresionante de la película tiene por dónde partir, o sea...
Ahora, la gracia de esto es que vamos asistiendo, es bien obvio lo que voy a decir, pero para quienes no han visto la película... la gracia es que asistimos al crecimiento de este niño desde que tenía 6 años,
claro,
hasta que egresa del colegio y se va a ir a una universidad.
Termina el primer día que llega, digamos, que no va a dormir en su cama, por así decirlo, que el día que llega como lo hacen todos los jóvenes en
Estados Unidos, digamos, que
y casi que, parte que, con el mismo que, plano casi
claro que se alejan de la familia cuando, claro, llegan a la universidad.
Entonces básicamente la película parte con un plano muy cercano, un primer plano de este chico tirado en el pasto mirando el cielo, y termina con el chico mirando el cielo, pero yo no acostado en el pasto, pero arriba una piedra.
Claro.
Y claramente un chico, como cualquiera que lo ha visto persona en el mundo, sabe que un chico de 6 años no es exactamente igual a un chico de 18.
Exactamente.
Y eso es lo impresionante, verlo no con maquillaje, verlo... O sea, es todo lo que uno ha visto en fotos, en la vida. Bueno, uno nunca ha visto este proceso tan rápido, digamos,
no,
en 2 horas y media. Ahora... Lo que es un experimento podría ser siempre algo experimental, puede haber sido atroz también la película, ¿o no?
Sí.
O que solo estaríamos hablando de cómo se hizo, ¿no?
Impresionante.
¿No? Yo me acuerdo que en Avatar hablamos mucho de los efectos especiales.
Claro.
Pero aquí el efecto especial realmente es las emociones que te provoca.
Claro. No, porque el tiempo corre para todo.
Corre para todo, eso está muy bien.
Corre no solamente para el protagonista, corre para su hermana.
Sí.
La transformación de su hermana es increíble.
Claro, si se hubiera fijado en ella sería, claro, tan potente.
Increíble. Bueno, y la transformación de Ethan Hawke también, y la transformación de Patricia Arquette.
No es la transformación, es la degradación.
Claro, que se van... Sí, pues
se van
envejeciendo,
ajando,
se van envejeciendo con toda la dignidad. Yo soy viejo ya, entonces yo tengo que reivindicar la dignidad de ese proceso.
Pero aquí, sobre todo en ella, lo más impresionante que ella, por eso yo creo que le van a dar tantos premios, no tiene cero dignidad. O sea, ella de repente en momentos que va tropezando, literalmente, ¿no?
Tal cual.
Pareciera que no han pasado un año, sino han pasado huracán y tormenta y terremoto, claro, por sobre ella, ¿no?
Oye, Alberto...
Bueno, lo interesante de la película es que a la vez no cuenta, confía tanto en que la vida simplemente, por así decirlo, eso suena... Estoy seguro que hay una teleserie alguna, sí, vez con ese nombre. No, la película no cuenta, se quiebra todos los esquemas como narrativos.
Claro, porque aquí
no hay cumpleaños, no hay cuando el chico pierde la virginidad, no se accidenta. Por ejemplo, hay una escena que es muy potente, que están unos amigos tirando como cuchillo.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Dice, bueno, aquí va a quedar herido y van a ir al hospital,
claro,
¿o no?
No, si no pasa nada muy extraordinario.
¿Cómo ocurre?
Claro, nada muy extraordinario. Lo que ocurre son cosas muy pequeñas, muy mínimas, y la película no tiene... A ver, aquí no hay... Esta no es la historia de un chico travieso que deja la grande.
Tampoco es de un futuro genio.
Claro, tampoco es de unos padres que sean terriblemente castigadores o tampoco tremendamente permisivos. No, nada, no va por ahí la cosa, sino que va por el lado de observaciones, de pequeñas observaciones.
A mí me emocionó muchísimo.
Sí.
Y a mí en un momento más, bueno, ejemplo, yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho también sobre madres solteras, por así decirlo, madres separadas. O sea, me parece que...
Sí, yo creo que están un poquito cargadas las tintas contra ella.
No, no, pero ella, sí, o sea, ella no la chunta una. Pero
a una, y un poco tontona, no siendo tontona el
es
personaje.
Es tontona efectivamente.
Efectivamente
como
es tontona.
Todo el mundo. Mm. O sea, ella, y, sí. Él se saca un poco la lotería porque él es tan hipster, por así decirlo, que cuando finalmente se cambia su auto de los 60, digamos, que es muy cool y que el hijo lo quería para él, por una van, digamos, para que
claro.
4x4, porque él ya decide volver a ser padre y empezar a vivir una vida bastante como se podría definir.
Y asumir responsabilidades,
claro.
Pues si él antes más bien las eludió.
Ella no la chunta nunca.
No.
Y también en la historia de una mujer, digamos, que está muy bueno el lazo entre ella y él, el chico, porque al final él es como el pololo un poco.
Claro.
El hombre de su vida. Cuando él se va y ella se pone a llorar, digamos. Porque los dos...
Ahí queda un vacío en ella.
Ella ha tenido, a diferencia de mucha gente, ella ha tenido tres maridos. O sea, nos saltamos el matrimonio con Ethan Hawke, pero después asistimos a dos relaciones de pareja que son cuál... Y uno sabe perfectamente...
Muy tal pifiada.
Como, y tal como los niños entienden al tiro que ese tipo no hay que siquiera salir con él a tomarse una bebida.
Claro,
¿no?
Pero eso ella no lo intuye nunca.
Pero los niños sí, ¿o no?
Los niños
a la hora de comida miran y dicen, no puedo creer que mi mamá esté saliendo con este tipo. No, a mí un momento que me pareció muy, muy bonito, en que él llega un día como cuando él va a cumplir 14 o 15 y llega medio tardón, y llega tomado y fumado.
Sí.
Y la mamá capta y no lo reta, me pareció brillante. Mm. Además yo estaba todo esperando que lo iba a retar, ¿no?
Claro.
Y ella dice como que fumaste, sí, y casi le dice con vida, ¿no?
Oye, nos queda pocos minutos de programa y yo quería preguntarte, digamos, sobre este nuevo libro que acabas de sacar, que se llama Juntos y Solos,
sí.
Que es una antología que armó Edmundo Paz Soldán de distintas cosas tuyas, de cuentos.
Son básicamente más cuentos.
Cuentos.
O trozos de algunas novelas que podrían leerse como cuentos.
Incluso hay un trozo
de una novela que nunca se terminó.
Que nunca se terminó, sí. Que era la segunda parte de
Mala Onda.
De Mala Onda,
sí.
Una novela que se iba a llamar Matías Vicuña, sí. y que no salió, pero que veo que algo alcanzaste a producir.
Sí, sí. Cuando surgió la posibilidad, esto a veces surge, los editores son muy importantes en la vida. Y esto partió con una idea primero en Bolivia y después yo la deseché. Y un día se retomó con Matías Rivas, que es amigo nuestro y que es editor de la UDP, y me dijo, no me parece una mala idea, ¿por qué no arman algo? Y él estaba...
Y Matías Rivas lo puso
en esta colección nueva,
que es muy bonita, que se llama La Recta Provincia.
Que son como rescatar libros... ¿ah?
O claro, ahí se publicó...
Un libro de Germán Marí.
De Germán Marí, El Palacio de la Risa, y el socio de Genaro Prieto.
Y ahora
viene esta antología tuya.
Sí. Yo diría que es como una especie como de grandes éxitos, una cosa así, es una especie de... no sé lo que es, pero me cuesta hablar de él.
Te cuesta hablar. Me imagino...
Pero estoy muy contento.
Me imagino que fue un trabajo, menudo trabajo el que se llevó Paz Soldán, porque me imagino que él fue quien seleccionó quién entraba y quién no entraba.
Claro, pero también fuimos conversándolo y él me fue pidiendo cosas y buscando si tenía otras cosas.
Porque armar un libro así para el mundo debe suponer que tiene que leerte entero.
Bueno, pues tampoco hay tanto material.
Hay harto.
No, porque no era no ficción, o sea, no, era ficción. Había harto, pero tampoco
sí,
tanto.
Era
mucho más difícil armar un libro como de no ficción en cuanto a solo a cantidad de... Pero básicamente se armó a partir de dos libros.
Pero has publicado, no sé...
No, no tanto, no exageremos.
7 libros, 8 libros.
Ya, pero había... no creía directo que fue tan complicado.
No, ¿eh?
No. Ya. Porque se tomaron algunas decisiones previas, digamos. Como que es la manera como que hay que trabajar siempre en una película. Un poco como tomó Linklater en Boyhood, ¿eh? No vamos a mostrar ciertas cosas. Hay ciertos libros que no se tocan. Por lo tanto, la mitad de los libros se fueron. O sea, ni siquiera entraron a concurso.
O sea, se la llevó fácil, me quiere decir.
No.
Me quiere decir
la
el mundo para soltar.
Tratar de buscar, hacer una relectura. Eso fue lo que yo me dejó más contento del libro. O sea, dijo, no hagamos un libro centrado en los medios de comunicación, no hagamos un libro centrado en torno a Macondo, ¿eh? A ideas como que él mismo, él había hecho cursos sobre, en que yo estaba, en que él está decidido a irse más por el lado como de el tipo de personajes que a mí me atraen o que me interesan o que él cree que yo, cuál es como más o menos supuestamente lo que se llaman mis temas, digamos.
Oye, y el lanzamiento de este libro, que no se hizo una ceremonia formal, digamos, ¿te ha obligado a ir a distintos medios de comunicación, cosa que a ti no te gusta mucho?
No tanto.
¿O te está gustando?
No, prefiero estar en este lado del micrófono como conversando y haciendo las preguntas que estar al otro lado, sí. Pero me tocó hablar con el Mercurio y yo creo que con este tipo de libro basta con de repente hablar con un diario importante, yo creo que ahí se hace la...
Y también con The Clinic.
Pero eso fue más por el libro anterior. Lo que pasa es que se juntaron dos libros...
Ya, o sea que la única entrevista es la del Mercurio.
Creo que sí, porque ya, basta, podemos...
Subir el nivel de la conversación.
Sí, exactamente. Pero se llama Junto y Solo y gracias por promocionarlo.
Ya. Bueno, háblame de este estado de convulsión de la comunidad cinéfila pirata.
Bueno, básicamente...
Hay algo con Suecia. ¿Qué pasó en Suecia?
Esta comunidad, digamos, que se parece mucho a... Se puede casi seguir el mismo con Wikileaks y
claro.
Básicamente funciona más o menos parecido y también surgió de ahí todo un poco de los mismos lugares, ¿no? La base de Pirate Bay, que ya habían cerrado otros, que estaban recados en Estados Unidos, otros sitios de donde se bajan lo que se llama Torrent.
Claro.
Que es las películas, música y pornografía, digamos, y libros, lo que menos hay. Las suben y la gente de todo el mundo las comparte.
Por lo
tanto, uno puede estar viendo, sobre todo hay programas de televisión, digamos, programas de televisión que han aparecido en distintas partes del mundo una hora antes, ya están disponibles para el mundo. Nápula, el FBI, la CIA, digamos, lograron convencer a Suecia que había que perseguir a los fundadores de este sitio y no ser cómplices, digamos. Ahora, lo curioso es que ahora surgió a la hora, digamos, esto es como, surgió en otro país.
Sí, en otro país.
Y no tiene tanta potencia, yo creo que perdieron mucha energía y mucho, probablemente, archivo, pero ahora está con el apellido CR. Y uno que se llama Kikas logró que siempre la gente lo usaba más bien como una segunda opción. Ahora se está usando más como primera opción, digamos.
Como primera opción.
Aquí me parece que lo que yo estaba hablando con ciertas personas...
Ahí no hemos llegado a las verdades finales todavía.
¿En qué sentido?
A las verdades que se estabilice algún sistema, que se estabilice, que sí.
¿Por qué, por ejemplo, un tema que es súper legítimo? ¿Por qué habría, lo estaba hablando con un amigo, por qué deberíamos estar tristes o lamentando que se haya cerrado un sitio ilegal? Entre otras cosas, porque lo legal todavía no existe.
Claro.
Básicamente, no es que yo sea como una especie de persona que ando asaltando en el camino. Yo estaría dispuesto a pagar.
Un bandolero.
Pero, por ejemplo, aquí, si bien yo reconozco que he bajado películas que todavía nuevas, han sido otras cosas como Boyhood. La bajé porque nunca llegó acá. Yo quiero estar al mismo día. O sea, si el mundo va a estar globalizado y me cuenta, porque antiguamente yo no sabía que Boyhood siquiera se dio.
Sí.
Hoy por Twitter me lo están diciendo, se también van alimentando
la curiosidad y la necesidad.
Antiguamente, en la época de cuando venía Romero, escribía en el Weekend, uno se si ella tenía las ganas de o la posibilidad de escribir de una película que no había llegado acá, bueno, ahí uno se entraba.
Claro.
Por lo tanto, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero yo creo que, si bien yo bajaba un par, no sé, unas 10, 8 películas al mes nuevas, cometiendo un crimen, donde no cometía un crimen, siento yo, eran con películas antiguas. Entonces aquí la verdadera tragedia es perder la cineteca.
Claro.
¿Ah? Y ahí uno tenía todas las películas relativamente casi del mundo. Y eso me parece que es entender, por lo menos a mí, yo ya me acostumbré y creo que así tiene que ser el mundo ahora. No depender de una cineteca o también de las veleidades del puesto de las embajadas. O sea, ahora, si uno le dan ganas de empezar a revisar la obra de Douglas Sirk, más allá que esté de moda o no, uno puede hacerlo, y me parece uno que eso no se puede perder.
¿Verdad? Claro. No, eso esa es la maravilla de la modernidad.
Claro, o uno quiere verse... Claro, pero la modernidad no ha sido tan moderna en que todavía...
No, pues no es tanto. Me imagino yo que...
Que esto es parte de como la esencia de la tecnología, ¿no?
Sí, y yo creo que...
Y yo creo que
estamos en un momento difícil. Me imagino yo que de aquí a 4 años
estos temas deberían... Se llamaba Pirate Bay y lo decían en su propio nombre.
Antiguamente
el comercio llegaba a América Latina vía los corsarios, digamos.
Exactamente.
¿No? Y después ya no, aunque uno podría dudar.
Alberto, se nos acabó el tiempo. Bueno, Banchile Inversiones lo invita a pensar en su futuro. Complete el tope anual de 600 unidades de fomento en APB antes del 30 de diciembre, aprovechando los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Diseñado para hacer un viaje en vez de tres y construido para que lo puedas usar durante mucho tiempo. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a la red de concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recuerdo que este programa se repite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas. Debo hacerles una invitación, la invitación a ayudarnos a escoger la canción del año en Duna. Lo invitamos a participar en el ranking de Duna La Carta en nuestro sitio web, donde podrán votar por la canción preferida entre los destacados musicales del 2014. Hay 40 canciones para elegir y quienes participen en esto podrán ganar discos de lujo de Led Zeppelin, The Velvet, Underground, Wilco, Johnny Cash, entre otros. No esperen más, ingresen a duna.cl.
Me encantó escucharlo decir Led Zeppelin y Wilco y Velvet Underground.
Sí.
Me hizo la tarde.
Alberto Fuguet, siempre muy agradable conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos pronto.
Espero. Chao, Néstor.
Chao.